Bien, bien. ¿Cómo está el clima?
En Texas está lloviendo.
Buen dato.
Vacas.
Lloviendo vacas.
Así son los tejanos.
Ah, entonces no bastan los paraguas.
No, mejor llevar casco. Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Una tremenda explosión y un incendio en una granja en el norte de Texas dejó 18.000 vacas lecheras muertas.
No mames, güey.
Insisto con el número porque es pavoroso. 18.000 vacas. Bueno, hubo una explosión.
Sí.
Las vacas no salieron volando por el aire.
Ajá.
No es que llovieron vacas,
sí.
Pero en un momento eso se creyó. El incendio y demás,
claro,
en
las
grandes
edificaciones
dispuestas para las vacas lecheras. Se trata del más mortífero, hablando de ganado,
sí que sí.
Siniestro que haya ocurrido en los Estados Unidos. Esto lo informó el Animal Welfare Institute. El incendio ocurrió el lunes pasado en la noche en South Farmdale Farm, en Dimmitt, ciudad del condado de Castro, unos 100 kilómetros de Amarillo, en el norte de Texas. Dicen que varios tejanos ya habían encendido el fuego por si les caía algún tomahawk en el jardín.
Claro, claro.
Es lo que uno imagina cuando imagina una lluvia de vacas. ¡18.000, güey!
No,
un chingo. Está bien que es un estado muy grande,
sí.
Donde se consume mucha carne.
Sí.
Entonces, en algún lado están todas esas vaquitas. Esto es apenas una muestra de todas las muchas que hay, ¿no?
Sí.
Pero impactante. Damas, caballeros, los generales visitaron los frentes. ¿De qué estamos hablando? De Vladimir Putin, que visitó por segunda vez los territorios ucranianos ocupados.
Ajá, para ver cómo están.
Para ver cómo está todo.
Sí.
En realidad fue por Pascua, una Pascua ortodoxa,
claro.
Rusa, que está,
ajá,
así como corrida en el almanaque clásico,
sí.
Y fue así a saludar. Y Volodymyr Zelensky, que visitó el frente de batalla de Avdiivka en medio de toda esta situación. Entonces yo me muestro por aquí, pero yo me muestro por allá.
Ajá.
Y así es como se juega el ajedrez, señoras y señores.
Sí, sí.
Recalentado el dólar en Argentina por rumores de renuncia del ministro de Economía que no se corroboraron. El Milan empató con el Napoli y avanza a la semi de la Champions League. Por otro lado, el Real Madrid dejó afuera al Chelsea. Se desplomó un edificio de estacionamiento en Manhattan.
Ah, sí, güey.
Sí, y por otro lado, Chile aprobó un polémico proyecto minero y Greenpeace criticó a Gabriel Boric.
Ajá.
Dijo, al final son todos iguales. Dijo. Y Gabriel Boric dijo, bueno, una cosa siendo oposición, uno
claro,
se puede
claro.
poner a todo,
sí,
pero
sí.
En Chile la minería, aquí no tenemos mucho más que tenemos
claro,
otras
claro.
industrias
sí,
y demás,
bueno,
pero la minería es muy importante. No me digan así, Greenpeace totalmente ofendido.
Nosotros
ya dijimos que no.
Ya saben cómo
y
somos.
Y así ya saben cómo somos. Bueno, Shakira seguirá el juicio por fraude fiscal.
Ajá.
Que tiene en España,
claro, sí que sí.
Desde Miami, dijo, yo no me voy a mover de acá,
sí,
ya estoy, no quiero porque tengo miedo de cruzarme con el
ajá,
que te dije,
póngale.
El susodicho,
sí.
El innombrable. Bueno, irá a Barcelona solamente el día que declare, como lo requerirá
ajá.
la justicia. Y en México, hablando de justicia, la Corte Suprema invalida el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa de la Nación, o sea, al Ejército, en otro revés de la batalla eterna AMLO versus lo de la justicia, podríamos decir.
Póngale,
los
sí.
de la justicia. Iba a decir los justos, pero en realidad no.
Son
los de la justicia.
Sí que sí.
Ahí la Corte Suprema y
sí,
demás.
Sí, sí.
Así que Sedena respondió, güey, ya te dije que ni queríamos. Entre a Sedena, que no quería la Guardia Nacional. Y ahora la Corte Suprema, que la nombra inconstitucional el paso de la Guardia Nacional. A Sedena, la Guardia Nacional debe estar como, no me quiere nadie.
Onda, ¿no?
No me quiere
sí.
mamá, no me
ajá.
quiere papá. El tío Cabecita de Algodón es el único que me quiere.
Que me quiere, pero.
Me quiere mandar
claro.
con los tíos al campo y los tíos le respondieron, no, acá,
no,
aquí no.
No.
Así que veremos en qué termina todo este pleito. Pero bueno, habló la Corte Suprema de Justicia,
sí
¿no?
Sí.
Los jueces así supremos. Damas y caballeros, hoy es la quincuacentésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Hoy vamos a ponernos bien psicodélicos, banda.
¿A qué nivel?
Nivel es el Día Internacional Alternativo de la Bicicleta. Todo por una figura trascendental y venerada por el movimiento hippie que no fue hippie y que se puso tan loco que vivió más de 100 años.
¡Ah! Un nivel avanzado.
Sí, porque vamos a rematar con 5 canciones que hacen culto a la psicodelia total sin caer en obviedades.
¡Jalo! 19 de abril de 1943, plena Segunda Guerra Mundial, el químico suizo Albert Hofmann está por salir del laboratorio en Basilea.
Allí, por 1938, había logrado sintetizar por primera vez LSD, mientras investigaba un tipo de alcaloide presente en un hongo del centeno.
Entre nosotros hay muchos que saben de química y no les vamos a explicar cómo Hofmann llegó al ácido lisérgico 25, pero sí les vamos a decir que el tío Albert, como lo llamaban los hippies de los 60, acababa de probar una gota de su 25º derivado.
Todo normal, hasta que se empezó a sentir raro.
¿Dónde está mi bicicleta? Me voy para casa.
Y allí se fue, a punto de descubrir, no sin tremendo espanto, los efectos alucinógenos psicodélicos de su LSD-25.
¿Para qué sirve? ¿Qué utilidad le encontraremos en la industria química? ¿Qué podemos hacer con esto? No lo sé, pero va a dar pie a toda una contracultura que va a florecer de manera feroz en San Francisco, California, en las próximas décadas.
Aquel viaje en bicicleta del 19 de abril del 43 se convirtió en un auténtico trip histórico.
Hofmann llegó a la casa realmente espantado, terminó haciendo un zafarrancho, se citó a un médico que lo encontró bien, aunque diciendo muchas incoherencias y con las pupilas al doble de su tamaño.
Ok, Albert, estamos drogados. Y nadie te explicó nunca los efectos, cuánto dura, ¿cuál es la dosis y cómo bajar de este viaje?
Albert bajó, tomó nota de todo y siguió trabajando, convertido en verdadera eminencia científica, pero más aún entre los jóvenes sesenteros que querían darle 25 premios Nobel seguidos.
Hofmann vivió 102 años y murió en 2008, no por efecto de las drogas, sino por su genética privilegiada y su cómoda vida en los Alpes suizos.
La Segunda Guerra Mundial finalizó, los baby boomers llegaban a la adolescencia y tierna juventud y la música ocupaba un espacio importante en sus vidas.
Paz, amor, sexo libre, marihuana, meditación, relax y mucho LSD. Porque amigos y amigas deben saberlo, el ácido lisérgico no está en la lista de sustancias prohibidas hasta dentro de unos años.
Cuando las autoridades pensaron, dos festivales de Monterrey y tres Woodstock más y asistiremos al fin de la humanidad.
No vamos a hacer un repaso del nacimiento, apogeo y muerte de la llamada psicodelia, solo diremos que la psicodelia y el movimiento hippie coquetearon bastante, aunque una cosa no engloba a la otra.
La psicodelia se expresó en el diseño gráfico, basta ver las portadas de Jimi Hendrix, Experience, en la moda, como puede verse en las primeras fotografías de Pink Floyd, en la pintura, en la poesía, en la contracultura joven y por supuesto en la música.
Burda y ferozmente me atrevería a decir que todo lo que pasó en cualquier parte del mundo desde el 66 hasta el 70 fue psicodelia.
Hubo psicodelia en diferentes corrientes rítmicas, en el blues, en el rock, en el hard, en la Pantera Rosa, en el cine, en Tom y Jerry, en las portadas de los libros, en las tipografías, en el jazz, en el maquillaje, en el diseño automotriz y en los afiches de publicidades.
Nosotros vamos a rescatar 5 canciones bien psicodélicas, hijas del viaje en bicicleta del tío Albert.
Obviamente, vamos a ir por canciones que nos gustan y todo un universo psicodélico que quedará fuera de la revisión, pero ahí ustedes agregan su favorita, porque, por ejemplo, el folky de Donovan o de Bob Dylan no es lo nuestro, tampoco los Sixteen Flow Elevators, esos chicos ya no tan chicos de Texas que impusieron el término psicodelia en el título de su álbum del 66, y quedará pendiente de Who, Soft Machine, Cream, Jerry García y su Grateful Dead, Santana, Hendrix, Janis Joplin, y vamos a dejar descansar a los Yardbirds y hasta los Rolling Stones, porque sí, si una banda o solista presentaba disco en estos años, tenía que sonar psicodélico.
El detalle de aquello es que la psicodelia, el flower power, los introspectivos y místicos viajes de ácido estaban muy reñidos con los tiempos comerciales y estrictamente con los tiempos a los que obligaban los discos.
Así que hay malabares artísticos de canciones que duraban toda la cara de un disco o discos con largas duraciones con tres canciones, versiones para simples o súbitos fade out que enojaban a los compositores e intérpretes en viajes espaciales.
Y vamos con este top 5 improvisadamente psicodélico.
Puesto número 5.
The Doors. Riders from the Storm.
La más tardía de las cosechas de hoy, ya que esta canción se editó en 1971 en el último álbum de The Doors con participación de Jim Morrison, Ilya Woman.
Lo que les decíamos, canción de más de 7 minutos que va como cabalgando un viaje que envuelve en un mantra nociones filosóficas y sensaciones existenciales.
Puesto número 4.
Pink Floyd. Lucifer Sam.
La pluma de Syd Barrett, un sabio del LSD, quizás demasiado. ¿Qué tanto le afectó esa adicción o qué tanto esa adicción fue resultado de otras necesidades? Nadie lo sabe.
Lucifer Sam es de 1967, del álbum debut de Pink Floyd.
Cuando todo era psicodelia en aquel The People at the Gates of Dawn.
El flautista a las puertas del alba. ¿Quieren un título más psicodélico para un álbum debut?
Puesto número 3.
Jefferson Airplane, White Rabbit.
Si fueron a ver la última Matrix, habrán oído esta canción. Jefferson Airplane lanzó el disco Surrealist Pilot en el verano del amor, 1967. En San Francisco.
O sea, estaba en el lugar indicado, en el momento justo, haciendo lo que había que hacer. Así que este conejo blanco fue parte de los himnos del movimiento hippie y de la psicodelia absoluta.
Puesto número 2.
The Beach Boys, Good Vibrations.
Aquí entramos en una batalla épica de celos psicodélicos. A Brian Wilson realmente le inquietaba una competencia que él mismo se había creado con lo que hacían The Beatles del otro lado del océano. Trabajó mucho para quitarse el estigma de chico de playa que hacía canciones huecas de rubias en bikini y tablas de surf. Entendió que los finales de los 60 iban hacia otro lado y su cabeza también iba para otro lado.
Como sea, los Beach Boys lo pusieron todo en el disco Pet Sounds para marcar a fuego el 1966 y Good Vibrations era una canción perfecta.
Pero en 1966 los Beatles habían editado Revolver y Brian Wilson seguía sufriendo.
Puesto número 1.
The Beatles, Strawberry Fields.
Obviamente, los Beatles encarnaron lo más popular de la psicodelia en su etapa tardía. La obviedad de Lucy in the Sky with Diamonds la vamos a evitar. También evitaremos la She Say de Revolver, que es una canción fundacional de la psicodelia LSDística. Y Day Tripper, que no habla puntualmente de turismo.
Vamos con Strawberry Fields, porque si bien la letra remite a la niñez de Lennon en su etapa escolar, todos los arreglos, los cambios de la canción, la melodía, las imágenes que la letra nos regala son claramente muy psicodélicas.
Del momento más psicodélico de los Beatles, Magical Mystery Tour de 1967. Y si esa portada de disco no es psicodélica, no sé qué lo sea.
Y además nos parece una canción increíble.
Y así nos alejamos pedaleando. Feliz día de la bicicleta. Y recuerden, la información es poder. El tío Albert no supo los efectos hasta que los probó en carne propia y el susto le duró 102 años.
En el próximo capítulo les enseñaremos a hacer batik, una técnica para que tus pantalones, playeras, bandanas y faldas sean únicas e irreproducibles como obras de arte rescatadas de la percepción de un químico suizo en bicicleta.
Mi nombre es Hongo Sagrado.
El mío, Montaña de Paz.
Y nos encontraremos en la próxima emisión de No Seas Hippie.
Sé como Lucy en el cielo con diamantes.
Y ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a quien nos iba a hacer los confines del espacio cósmico psicodélico. Él es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán.
Muy psicodélico su casco.
Sí.
Bueno, hay
se
muchas.
Queda con la de Pink Floyd.
Muchas.
Muy fan.
Obviamente. Bueno, sí, sí. Inclusive hay muchas cosas que se dan por estos caracteres de pasos evolutivos, por llamarlo de alguna manera, cosas previas a otras. Hay muchos géneros y demás corrientes musicales que no podrían haber sido sin esto. Estoy hablando del rock Stoner, por ejemplo, o del de algunas cuestiones relacionadas ya con la electrónica,
sí, también,
claro, y demás corrientes musicales. Sí que sí. ¿Cómo terminó toda aquella fiebre lisérgica?
¿Terminó?
Con un asesinato y un loco místico encarcelado de por vida, en realidad. En el 66 el LSD fue declarado ilegal en los Estados Unidos y en Europa, por ende en todo el mundo, por carácter transitivo. El hipismo y las drogas alucinógenas se vincularon a los asesinatos de Sharon Tate, Leno y Rosemary LaBianca por parte de la secta de Charles Manson, la familia, como le llamaban, y se generó un lógico ambiente general anti-hippie, anti-psicodelia, anti-drogas, etcétera,
bueno,
etcétera, que aparecían
siempre,
en todas las páginas de policiales y el periodismo, ¿no?, de policiales de la época, con unos casos muy sonados: una mujer embarazada, una estrella de Hollywood emergente, un director como Roman Polanski ahí en medio. Una cosa que sin duda puso a toda la opinión pública en no se puede hacer más un gusto, dijeron en líneas generales, gracias a un tipo que en realidad hubiera vivido en la época que hubiera vivido, hubiera posiblemente hecho lo mismo, porque está afectado mentalmente desde que nació, ¿no? Estamos hablando de Charles Manson. En la última de Tarantino, por algunos aficionados al cine, aparece periféricamente esta historia. Digo la última de Tarantino, no sé si luego filma otra, pero estamos hablando de Había una vez en Hollywood. De Once Upon a Time in Hollywood. Creo que es la última de Tarantino. No sé si filmó otra después, pero de esa nos estamos refiriendo, donde el asesinato de Sharon Tate y esta situación aparece periféricamente en toda la historia relacionada, justamente porque es en esta época que ocurre todo lo que ocurre en esa película en Hollywood. Damas y caballeros, habiendo sido entonces hoy decretado como Día de la Bicicleta Alternativo, porque después hay un Día Internacional de Bicicleta, por razones ciclísticas, vamos a saludar al bisiniestro, vamos a saludar al subsuelo, un eminencia ciclística, y vamos a saludar al Raspic. No queremos decir que cuando se dio el tremendo putazo en la Alameda Central estaba bajo efectos de nada.
Eso explicaría muchas cosas.
Pero parece que fue nomás por pendejo, porque tampoco cargar así el San Benito de que andaba alucinando con sarditos de colores y cosas así en un Magical Mystery Tour de Raspic.
Pero estaría bien, o sea, cuando escriba la historia sabe que hoy en día tiene que escribir esa.
Obvio.
O sea, totalmente drogado.
Cuando escriba la historia estaba totalmente drogado. Diga eso, iba a quedar bien. Un abrazo grande para el Raspic, para el subsuelo, para el bisiniestro. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, tenemos a Emiliano, el locutor de Cancún, Quintana Roo.
Emiliano.
Pero lo recordamos con tanto cariño, Emiliano, el locutor, porque en realidad está en Cancún. Él es originario de Argentina. Se fue hace bastante tiempo. Yo recuerdo que hace un chingo, ¿no?
Sí,
uno a veces la dimensión temporal la va perdiendo en el aire, pero qué hermoso recuerdo a los 5.500, se me puso la piel de pollo, dice Emiliano. Es que uno los lleva en la piel, en el cuerpo, tan en el cuerpo que me puse a llevar la cuenta y los escucho desde un esguince, una tremenda contractura de muñeca que me duró casi 3 años, túnel carpiano, una rodilla chingada, 4 muelas, un colmillo y una presbicia, pero aquí seguimos porque la resistencia es fuerte. Les ama aún desde el closet su servilleta, Emiliano, el locutor desde Cancún, Quintana Roo. Le enviamos un abrazo grande. Te tenemos muy en pensamiento, siempre imaginando cómo te está yendo por aquellas tierras tan idealizadas para veranear, para vacacionar, para chambear. Es otra realidad, ¿no? Un abrazo grande para Emiliano Locutor. También para Beso Fantasma de Tijuazapán. Tijuazapán viene de relación del mazapán y la inestabilidad que el mazapán produce. Si nosotros queremos fundar una ciudad en ese mazapán, como dijera nuestra benemérita alcaldesa de Tijuana. Saludos, estamos bien, esperamos que ya no llueva más,
estamos
todo
bien.
Amarra, y entonces no hay más derrumbes, y todo es alegría y felicidad. Así que bueno, confirmamos plenamente que confiamos que nuestra alcaldesa reparará todos los daños de puentes, vialidades. De su propio bolso va a salir la lana, y para que el aterrizaje, o sea, vea, claro, como cuando van los políticos a ciudad.
Claro.
Uno dice, ¿qué mergas? ¿Por qué están en la calle principal? Están pintando todo, que la chingada.
Y tres calles más.
No, porque va a venir el encumbrado.
Y pasa por ahí.
Va a venir el mero mero. Y ahí pasa la caravana
de
vidrios oscuros, cristales oscuros, camionetas, ¡pum! En chinga. yo lo que le digo, esto sí lo hace Andrés Manuel López Obrador a todos los políticos del mundo, sobre todo los que tienen cargos presidenciales, gobernadores, demás, que muévanse mucho, porque aparentemente con el movimiento de ustedes, pasan a barrer y algo. Mucho,
siempre por lugares distintos.
Sí, no se muevan siempre por los mismos lugares, porque eso ya se limpió, ya se pintó, ya se lo pintaron 10 veces. A mí me pintaron el frente de mi casa 44 veces, las 44 veces que pasó el gobernador, siempre pasa por acá. Bueno, qué afortunado eres, pero muévanse por todas partes. Y cuando van en helicóptero y eso... Estaría chido que le hermosen toda la ciudad, todo el pueblo, ¿no? Porque, va a ir en helicóptero. A huevo. Señoras y señores, es el momento de presentar al técnico a cargo de este viaje, al Nico.
¡Venga, mi corete!
¡Mi corete! Sí, tenemos mucho que hablar y mucho que decir, porque apareció Carlos Ramones de León, Guanajuato, México. Y dice, sí, hasta Didi Ramones rapeó. Es verdad. Y sí, bueno, y existe un municipio Ramones. Lo descubrí, este es el municipio de Los Ramones. No The Ramones.
No.
Pero sí, yo lo descubrí, dice Carlos Ramone, cuando buscaba vinilos en Mercado Libre y en lugar de discos me ofrecían terrenos.
Claro.
Y yo dije, no, pero yo quiero discos de los Ramones. No, aquí tenemos terreno para ofrecerle. Bueno, aquí la pregunta es, y es buenísima la pregunta que ahora la voy a formular, es un poblado, un pueblo que queda en Nuevo León, estado de Nuevo León, cercano a Monterrey, camino hacia Reynosa, Tamaulipas.
Sí que sí.
Ahí están los Ramones. Y lo que se pregunta, Carlos, es ¿cuál es el gentilicio de ese municipio? ¿Ramoneros? ¿Ramoneños? ¿Punk rockers?
Sí.
¿Ginas? ¿Cómo es el pedo?
Ramoneros.
Y Ramoneros debería
Yo
ser,
creo
¿no?
que sí, ¿no?
Sería una desilusión que fueran ramoneños realmente. Queremos ramoneros. Si alguien de Ramones nos está escuchando,
por
o
favor.
Alguien cercano, o alguien de Monterrey
son?
O de Reynosa conoce cómo es el gentilicio, díganos qué son.
Sí.
O mejor dicho, ¿cómo se llaman? Perfecto. Un abrazo grande para Carlos Ramones en León, Guanajuato. Damas y caballeros, en el programa de hoy detectamos un error en el sistema. Nos topamos con Terminator y McFly. Seguimos las ideas fabulosas de una prima y hablamos como traileros. Miércoles de ajustar la banda para comunicarse con la banda y ver qué onda con la onda. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Bienvenidos, hoy vamos a jugar con el tiempo. Llega el pata de perro desde Montreal, Canadá.
Costa, pata de perro.
Bien, no hay cosa más seductora que jugar con el tiempo.
Sí.
Realmente, realidades paralelas, saltos en el tiempo, viajes, viajeros del tiempo, romper la línea de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. La ciencia ficción lo ha hecho innumerable cantidad de veces. Un experto en la materia es el profe de distopías y su futuro desierto. Nosotros lo hemos hecho un sinfín de veces de viajar. Con viajes temporales y demás. Klaus Meine lo ha hecho en su momento. Y es realmente seductor.
Sí,
esto de realidades paralelas, de cosas que están pasando al mismo tiempo en otra especie de dimensión o en otra línea de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo seductor del asunto de plantear este presente como una especie de proyección de algo que ocurrió en el pasado.
Ajá.
O sea, un plan siniestro que fue perpetrado en el pasado, en una habitación oscura, en un sótano, en alguna ciudad, megalópolis del mundo, donde nosotros somos víctimas de los designios de aquella situación. Esto se ha planteado en infinidad de películas.
Que
somos muy fanáticos, por ejemplo, de Volver al Futuro.
Ustedes
dirán, bueno, Volver al Futuro no entra en género ciencia ficción, no entra en género, es un entretenimiento.
Bueno,
muy bien, pero se ha planteado en Terminator, por supuesto. En infinidad de películas. Ajá. Y estamos hablando nada más que del mainstream. Sí. Así que, señoras y señores, el pata de perro llega con todo su Canadá en la piel, su Montreal a flor de piel, y dice: no mames, acabo de comprender algo con la anécdota del señor Lagartija cuando habló sobre el call center que le dio cita para el 2035.
A huevo.
Ahí es donde los del call center jugaron con el tiempo.
Sí que sí.
O al menos la base de datos jugó con el tiempo. La cuestión es que, según lo que le explicaron, fue un error del sistema, ¿cierto?
Sí.
O sea, el sistema hizo una trapisonda,
sí,
y le aventó, bueno, tiene una cita pactada para el 2035. Ya hemos hablado que nosotros proyectábamos a las risas de cómo sería el logo de la empresa momento, cómo sería el nombre de la empresa, de con cuál se fusionaría, de si todos los términos y condiciones que la empresa hoy manejaría en ese entonces. Y que a lo mejor, a ver, déjeme hacer cálculos, qué empleado de esa empresa hoy tiene 12, 13 años, a lo mejor, ¿no?
Claro, sí,
11
sí.
años. Así que bueno, esa es más o menos la situación con la que fantaseábamos.
Y viniendo a solucionar un servicio que quizás ya no existe más, o que existe, pero que ya no es lo mismo, digamos.
Que quizás hay otra. Quizás hay otra construcción,
ajá,
inclusive,
sí,
parafraseando alguna rola de Talking Heads, donde ahora hay un edificio, es un campo de margaritas,
claro,
o donde ahora hay un edificio, hay,
ajá,
otro edificio de gobierno,
sí,
funcionando con una señora robot que atiende a, no sé, hace atención al cliente o al responsable municipal y los manda todos al pito.
Sí.
O sea, otra realidad, amigos. La cuestión es que, según lo que explicaron, fue un error en el sistema, ¿cierto? Dice,
ajá,
el pata de perro. Y así como el error de fecha fue hacia el futuro,
sí que sí,
el sistema podría haberse equivocado y lo pudo haber enviado al pasado, señor Lagartija, ¿no? Le hubiera dicho: usted tiene una cita en Berlín en 1943. No mames, güey. Bueno, pues es exactamente lo que pasó en Terminator. En el año 2029, un cliente llamó al call center y dijo que necesitaba ayuda para eliminar al virus Connor.
Sí que sí.
La persona que lo atendió le dijo: sí, cómo no, ahorita le envío un agente exterminador de virus. Bueno, pero el sistema se equivocó y le dio una cita para 1984.
Ajá.
El resto de la historia ya la conocemos,
sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno, opine, Lagarto, opine, no hay nada que opinar.
No, totalmente.
Es fabuloso. Esto se suma también, ha habido muchas veces la noticia de unas cartas que quedaron, unas misivas escritas,
sí,
a mano, lógicamente, que quedaron trabadas en alguna oficina de correo,
sí, que sí,
y que son disque entregadas tiempísimo después.
Mucho.
Mucho tiempo,
sí,
después.
Sí,
estamos,
sí,
hablando,
sí,
ah, me llegó una carta de 1932. Y tú, no mames, obviamente dirigida a otra persona,
sí,
en otra situación y demás.
Ajá.
Pero bueno, está buenísimo.
Sí,
la verdad que
sí,
es un juego que da, ya ha dado para que los guionistas hagan sendas películas, no solo en Hollywood, sino más allá, y para que nosotros fantasiemos de una manera,
sí que sí,
majestuosa, porque ¿qué somos sino una línea de tiempo, no? Abrazos grandes para el pata de perro. Ahora me quedé pensando, mire si daban cita, a lo mejor, digo,
sí,
a lo mejor la cita fue pedida por alguien en el año 1984.
Claro.
Quizás. Un abrazo grande para el pata de perro de Montreal, Canadá.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, y al ojete de las. El viejo ojete de las chinchillas, en
¿cómo
realidad.
¿Cómo está, viejo ojete?
Sí, bueno, viejo ojete de las chinchillas. Es de buen gusto,
ajá,
para los conductores de este programa, de,
sí,
este podcast, que se firmen los mensajes,
sí,
porque nosotros lo reconocemos a usted,
detalles,
por,
sí,
el apellido ilustre de algún,
ajá,
basquetbolista argentino que alguna vez supo relucir,
sí,
pero digo, de alguna manera a veces los apellidos se repiten,
ah,
los,
sí,
nombres también,
sea,
y uno no tiene identificado,
no,
a todo el mundo. Viejo jete de las chinchillas de Dublín, Irlanda.
Sí que sí.
Dice: buenas, 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 ¿cómo están? Les quiero contar que hace unos meses en realidad, estuve en Argentina. Ajá. Mi tierra natal. Me encontré con mi familia, pero de casualidad, porque
no. De casualidad, sí, sí, sí. No era la idea.
Fui al aeropuerto de Ezeiza, dijo, ay, ¿qué haces acá? Me dice, oh. No, bueno, vengo por asuntos, sí. ¿No? Y bueno, me encontré con toda mi familia y todas las cosas lógicas que uno hace al volver a su país después de un año a 10.000 kilómetros, ¿no? Bueno, incluso me encontré al desintegrado del que toma agua caliente.
Ah, mire.
Ah, muy bien, estaba en el aeropuerto tomando agua caliente.
Sí, está bien.
Totalmente. Lamentablemente, en ese viaje no pude seguir al día con el caso de que el mundo se desintegre. Y yo les digo, insisto, cualquier excusa es válida para dejarnos a un costado echándote la araña, güey. O sea, ¿qué es lo que no pudo? ¿Quién perdió la conexión? Sí. No, muchos que hay que ir a comer a lo de tal, cena. Vio cuando uno regresa del exilio, podríamos decir, todo el mundo quiere reunión, quiere verlo, quiere esto, quiere lo otro. Bueno, entonces yo cumpliendo con todos. Me atrasé casi un mes con el programa, prácticamente el mes que estuve en Argentina. Y yo soy team no saltearse episodios.
Ah, miren.
Jamás me salté un episodio. No joda. Pase lo que pase, yo así con la seguidilla. Pero tampoco me gusta escribir si voy atrasado, porque se puede dar esa situación, ya que hablábamos de jugar con el tiempo y la línea espacio-temporal, sí. De opinar de algo que ya está en otra situación. Sí. No quiero hacer un palomita Ford, ¿entiende? Bueno, entonces, como ya me faltaba muy poquito para llegar a la actualidad porque iba adelantando, les cuento dos cosas. Es una experiencia muy extraña, pero realmente muy extraña, escuchar las noticias atrasadas.
Sí, realmente.
Y escuchar que pasó algo que luego varió o pasó a peor.
Sobre todo, no tan atrasadísimas, porque atrasadísimas pasan a ser efemérides.
Sí, totalmente,
¿no?
A huevo.
Atrasadas un poco, un mes.
Claro.
Eso es locochón.
Sí, eso está.
Sí,
o sea,
sí, a huevo.
Es muy loco escuchar el programa y no sé decir, Chabelo está enfermo. Y tú dices, bueno, güey, ya, que en paz descanse. O sea,
claro.
Nada, esas cosas, ¿no?
Sí,
o las elecciones de tal país, no, va a estar bien peleado ahí porque ese, lo más seguro es que gane el otro y gana el este. Entonces, bueno, esas cosas realmente.
No, es como es como se dice muchas veces en el periodismo que está trabajando con el periódico ya impreso, ¿no?
Ajá, claro, el diario del lunes.
Uno ya sabe lo que pasó y está escuchando la noticia y esa situación
sí,
es como...
Sí. Pero eso se enlaza con lo de los viajes en el tiempo.
A huevo.
Digo, porque uno está hablando, a lo mejor dice, no, yo vengo del futuro, ¿sabes qué? No va a ganar ese, va a ganar el otro. O no sé, y ¿sabes? Vengo del futuro.
Sí.
Y si ahora te preocupa, argentino o argentina, la inflación,
claro.
¡Uy! No sabes lo que...
Bueno,
y ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
O sea, entonces casi un mes de programas, o sea, iba como dice el lagarto, con retraso, pero tampoco era una cosa de efeméride, de decir, ganó Bush la selección de Estados Unidos. Entonces, bueno, al llegar a la actualidad, realmente era al escuchar con delay, parecen noticias de hace miles de meses, pero en realidad pasaron hace muy poco tiempo. Es increíble la cantidad de noticias que van pasando y como todos, vamos pasando de un tema a otro a tanta velocidad. Hoy nos preocupa una cosa, mañana otra. Argentina es tan especial para eso también, dice el viejo jefe de la chechilla, que en Irlanda viene hablando del Brexit todavía.
Claro,
así que imagínese la situación.
Sí que
Pero bueno, vertiginoso realmente.
Aparte
número
que
dos,
hay países donde se habla mucho de política, mucho de noticias, y otros países donde no se habla de noticias, donde las noticias son muy leves, aunque esté pasando algo, aunque no esté pasando nada.
Lo más en el tapete es en el mundo del espectáculo, alguna cosa deportiva, cosas así, chismecito,
Argentina,
pues.
Italia, son países donde está así como... todo el mundo hablando de noticias y de política.
La política está muy presente, sí, realmente.
Entonces,
y eso genera una especie de vorágine.
Exacto.
Hay también circunstancias donde la política cumple... está muy, muy en la palestra, muy sobre la mesa.
Claro.
Y hay momentos históricos en que no.
Ajá.
O sea, estoy pensando, por ejemplo, en España. España, hace relativamente poco tiempo, la política lo absorbía todo y era el centro de la escena y todo era hablar de ello. Sí, sí. Y hoy a lo mejor, no sé, hay otras preocupaciones, porque nada, se calman algunas situaciones, se exacerban otras, sí, y sí, demás. Sí, sí. Hoy en Francia no se habla de otra cosa que no sea de política.
Totalmente.
Y así van siendo las situaciones. El viejo jefe de las chinchillas dice, número 2, tengo tantas cosas que agregar al interminable tren de las bicicletas que voy a contar solo una de mis anécdotas favoritas. Mi prima estaba aprendiendo a andar en bicicleta, solo que ella ya sabía andar en bicicleta.
Ajá.
Y esta historia Chale. Continuará.
Estamos camino hacia ningún lugar.
Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar.
Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Dublín, Alemania, el viejo jefe de las chinchillas y su prima. La cuestión que tenemos aquí es que la prima sí sabía andar en bicicleta.
Sí sabía.
Pero quería aprender a andar en bicicleta.
No sabía.
Lo cual le decían, pero prima, si tú sabes andar en bicicleta, ¿por qué quieres aprender a andar en bicicleta? Sí, pero quería aprender de una forma...
profesional.
No, diferente.
Ajá.
Cuando nosotros sabemos andar en bicicleta y somos jovenzuelos, no nos llena el saber andar en bicicleta.
Ajá.
Queremos andar en una rueda.
Claro.
Queremos manejar el manubrio con los pies.
Bueno,
queremos andar para atrás y mirando por un espejo retrovisor. Queremos ir
eso
5 arriba de la bicicleta.
Eso es
queremos jugar jackass. Queremos aventarnos de eso. Es andar en bicicleta
Totalmente.
Cuando tenemos menos de 18 años.
Que sí.
Entonces ella sabía, pero con los pies en los pedales.
Póngale.
Y eso le parecía muy del montón.
Sí,
muy
la verdad que sí.
Normal. Muy,
la verdad que sí.
Muy de la chusma.
Ajá.
En esa ocasión ella quería aprender a pedalear con las manos y manejar con los pies. Esa chica la queremos conocer.
Pedalear.
Su prima, viejo jefe de las chinchillas.
Ajá, chale.
Su prima es un portento. Ahora está trabajando en el circo de Pekín. Sí, entonces, porque, a ver, hasta maniobrar
Ajá.
con los pies,
sí.
o sea, el manubrio con los pies, esa yo la apliqué.
Ajá.
Sí, yo la llegué a aplicar.
Claro, claro.
Es peligrosa, pero uno es inmortal,
claro,
ya sabemos, a esas edades, le juega al vergas. Uno conoce mucho su bicicleta.
Sí.
Uno es un centauro del norte.
Claro, claro,
uno,
claro.
La bicicleta es parte de uno.
Totalmente.
Entonces, más o menos, la va piloteando.
Sí.
Ahora, la de manejar con los pies, el manubrio.
Sí, y con
y
las manos.
Y pedalear con las manos,
no
eso
la
ya es muy
posición,
de circo.
Sí, sí, sí.
O tiene...
Ajá.
Bueno, puede ser esas bicicletas, ¿cómo son las de paralímpicos?
Ajá.
¿No? Que así, gente lisiada,
claro,
que
claro,
tiene
claro.
la bicicleta y pedalea con las manos.
Sí que sí.
Pero con los pies, el manubrio, no. Es muy complicado.
Sí.
Todo lo que, evidentemente, la prima
Ajá.
fracasó, amigo. Porque,
o sea,
y si no, estaríamos
Puta
de gira...
Madre,
con
video.
La prima, las tres boobies, la mujer barbona y
Ajá.
la prima que...
Pensé que había una técnica que no
comprendía. No había. Lamentablemente su aprendizaje terminó muy rápido cuando cayó y se quebró el brazo.
No.
Entonces ya, manejar de esa manera y con el brazo quebrado hizo totalmente imposible.
Sí, sí, sí,
un saludo para mi prima. Todos saludamos ahora a la prima del viejo jefe de las chinchillas ahí en Dublín, Irlanda. Abrazo grande, carnal.
Un abrazo, güey.
Llega el Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¿Cómo está, Juanse?
Bien, ¿cómo están?
¿Qué dice, güey?
Bueno, con el pasar del tiempo, ustedes saben, podrán pasar los años, podrán muchos caer, pero si no... Bueno, y el Club de Lectura Desintegrado me significó dos problemas.
Ah, mire.
Gravísimos, por cierto.
Problemas.
Sí, uno económico. Ya cuando uno se torna un problema económico, hay que abandonar el barco.
Sí.
Nuestra relación es fantástica,
Totalmente,
nos llevamos genial,
pero
yo no estoy ni para pagar el cafecito, así que esto bate contigo pan y cebolla, no funciona, no tengo ni para la cebolla, qué bonito todo. No, uno fue económico, porque el precio de los libros no está nada accesible.
No está nada accesible.
Sí, por un lado hay un fomento de lectura, los países que tratan de hacer programas para las editoriales que tratan de hacer, ¿dónde están aquellas ediciones económicas de la década del 70,
¿no?
Donde uno tenía que utilizar la lupa porque no se veía un carajo, la letra toda borroneada y todo en una mierda, pero uno tenía acceso a la... Ahora tenemos esperar que un clásico se haga mega clásico, pierda casi la patente,
total,
no sé cómo mierda es eso. eso, sí, y que salga publicado gratuitamente, póngale, en PDF para que nosotros podamos acceder, ya, a la obra magnánima, ajá, de William Shakespeare. Sí. Escúcheme una situación. No, pero la cuestión es que si uno económico... Igualmente yo tengo una gran crítica con el Club de Lectura Desintegrado. Ajá. Se ofrecieron un chingo y durante toda una etapa empezaron con unos libros todos pedorros y pedero, mega super hit,
sí, sí,
mega de, costa a costa,
digamos, claro, claro,
un mainstream, sí, del, sí, carajo, editorial, sí, sudamericana, sí, venían los catalanes a decir, no, nos pueden leer ellos y no pagan a no sé qué. La verdad que yo, no, en esos momentos no dije nada porque digo, no, al final pirata siempre, sí, criticando, es de los que critican en lugar de hacer,
póngale,
¿por qué no se suma al Club de Lectura, sí, y se lee algo? ¿Por qué no escribe un libro? ¿Por qué no escribe un libro y lo pone gratuito todo, claro, el mundo? Pero empezaron, no sé, con una, sí, unas escritoras españolas, unos cosas, eso no está en PDF gratuito en ningún, claro, lado, amigos. Amigos, somos la revolución, la resistencia existe, no, ajá, podemos leer cualquier mamada. Yo le pido, por favor, luego vienen las críticas. La verdad, mire, ya me peleé con los Pokémon, ¿no? No me puedo pelear con todo el mundo porque,
sí, sí,
voy a tener que ir a terapia con Sare Loca, con alguien.
No, no.
Bueno, si no aplica terapia igual Sare Loca, porque no es psicólogo, es, no, psiquiatra. Claro. En sumo me pastilla, lo cual, sí, me vendría muy bien. Bueno, la cuestión es que Club de Lectura Desintegrado me significó dos problemas.
Ajá.
Uno económico, porque el precio de los libros no está nada accesible. Y estoy a modo economía a raíz de cierto aterrizaje en México Noroeste 2023.
Ah, mire.
Lo cual es una zanahoria que yo como, sí, voy tratando de alcanzar y siempre se me aleja.
Bueno, es un ahorro, después
que el sí, dólar tarjeta, ¿qué es,
no,
esto?
No,
me dice, pues, dice el Juanse. La cuestión es que así, otro problema que subyace a toda esta situación del Club de Lectura Desintegrado es el físico.
El físico.
El físico no me da, antes no me daba para hacer deporte, ahora no me da para leer, no, me canso, quedo boqueado, ah, no, el físico, ya que así pudiera comprar los libros geniales que el Club de Lectura recomienda, ya no tengo lugar para ponerlo.
Ah, bueno, espacial,
amigo, hay que, claro, es, sí, espacial,
lugar espacial,
es físico,
claro,
espacial,
sí, sí, sí,
yo,
sí,
lo que vi de muchos lectores del Club, ajá, de Lectura Desintegrado,
sí,
es que aplican PDF, güey. O, claro, sea, yo entiendo, yo prefiero el libro físico, sí, al PDF,
es muy
infinitamente,
distinto, muy distinto, pero
infinitísimamente,
sí, sí,
pero llega un momento, ajá, físico, como dice usted,
sí, sí,
espacio-temporal, ya que estamos jugando hoy con el,
ajá,
tiempo. Bueno, la cuestión es que, por supuesto, que los PDF ayudaron bastante, más que nada para las lecturas breves, pero para las largas ya es otra historia,
sí,
porque no sé. Bueno, pero encontré una solución, y esa,
ah,
solución, señoras y señores,
sí,
retrasa 200 siglos y se llama Biblioteca Pública. Me encantó.
Sí,
me encantó. Esa es la realidad.
Huevo.
Díganme nostálgico,
ajá,
pero la Biblioteca Popular.
Sí, sí.
Llegar ahí y decir,
yo,
quiero tal libro,
no
quiero tal
otro.
No
sé si están esos libros.
No, los que no.
De última generación.
Los fresones, no.
No,
los que salieron hace dos semanas.
O sea, no,
esos no están.
Eso no está.
Por eso yo insisto.
Ajá.
Clásicos, Club de Lectura Desintegrado.
Clásicos.
Bueno, la cuestión es que...
Sí,
me fui a la biblioteca pública. No entraba nadie desde el siglo XIV a la biblioteca. Estaba la bibliotecaria, ajá, cruzadita de brazos tomando un té,
sí,
de malos modos, porque,
claro,
lógicamente,
sí,
una se va acostumbrando a que no entre nadie. Y dice, ¿qué quiere? Voy a llamar a la policía, No, vengo a buscar un libro. Ah, bueno.
Un libro,
pero aquí no, es una biblioteca
pública.
Pensé
que venía por alguno de los cursos que estamos dando.
No, claro, estamos dando unos cursos de Ikebana, sí, a las 3 de la tarde, lo da una señora muy buena, también
huevo.
Crochet.
Claro.
También, bueno, hacemos unos barquillos de papel.
Sí.
Y los días de lluvia salimos todos en grupo a ver si flota. Pero un libro, hace mucho que nadie viene. Bueno, a veces los chicos de la escuela,
sí, sí, sí,
vienen de la prepa, de,
ajá,
la primaria, que los obligan los maestros, pero en general...
Sí, obligados.
Sí, obligados, porque generalmente entran,
no,
a Wikipedia y bajan,
sí,
todo de ahí. Pero no, yo quiero un libro. Bueno, cuando fui, para mi sorpresa, todavía conservaban mi ficha. No, una lágrima.
Qué emoción.
Sí, desde la semana pasada que no iba. Dice, le conservan la ficha, pero la ficha también física.
Claro,
porque,
sí.
Porque no estamos sistematizados.
No,
es una,
no,
biblioteca,
no,
pública,
sí,
de Santa,
sí,
Rosa, La Pampa. Todavía nos manejamos con la ficha.
Ajá.
¿Cuáles eran los números de la ficha? Recuérdeme, número 3 era... hay número 3, número 5, número...
El
sí,
tamaño,
de
sí,
la ficha. Entonces, ahí el fichero y la ficha. No tiene que ver con las películas de ficheras esto,
no.
Bueno, la cuestión es que... hablando de fichas, ahí me cayó la ficha del tiempo que había pasado.
¡Jua!
Y yo figuraba con otro nombre, Etelvina Carraza. Y digo, soy Juanse de Santa Rosa. Dice, el último libro que había retirado fue en el 2004.
Ah, mire.
Sí, hace como 20 años, amigos. Chale. Me afectó el cuadril soberanamente. Me tuve que sentar en una de esas sillitas en el área para niños y me decían, pero señor, deje de hacer el ridículo. Y yo le decía, no estoy haciendo el ridículo. Lo que pasa es que la sillita no me sale. Y me hizo como así, como
claro, un sopapita.
Sí. Y me quedó así como en el culo. Chale. Y dije, no la quiero romper.
No.
Me dice, señor, por favor, póngase de pie, retírese. No, espere. Bueno, se preguntarán qué libro fui a retirar.
Ajá.
Y sí, amigos, ya fue anunciado en caso. El libro que fui a retirar con la excusa de la sesión del Club de Lectura Desintegrado fue Colmillo Blanco, de Jack London, libro propuesto por Naranja Mecánica, al cual será abordado el aprovecho para reforzar la cuestión el viernes.
Ajá.
19 horas México,
perfecto,
21 horas Bolivia, 22 horas Argentina, en el canal de YouTube de Desintegrados. Así que ya saben, banda, a mí me sorprendió la propuesta de la Naranja Mecánica.
¿Sí?
Yo pensé, sí, que iba a dar, no sé, las memorias de Lenin.
Póngale.
Una cosa. Vamos a leer El Capital. Porque estaba contenta porque le había tocado a ella. Vio que eso
es
sorteo ahí entre los miembros del Club de Lectura.
Ajá.
Hoy te toca a ti. Y propuso Colmillo Blanco, de Jack London. Bueno, amigos y amigas, qué bonito recuerdo. Traten de... No, les iba a decir que vayan a las bibliotecas públicas. Yo entiendo que es un lugar, a lo mejor, que repele para algunos, pero las bibliotecas públicas tienen una función tan especial en todas las sociedades. Son importantísimas, son vitales. Yo sé que hoy todo está más a mano en otras situaciones, pero ese momento, ese aire que se respira en las bibliotecas públicas, en las libraries, es fabuloso. Y a lo mejor, digo, conocen a alguien. Lo estoy motivando porque yo veo que la gente lo que quiere en realidad es conocer a alguien.
Claro,
entonces,
sí, realmente lo único que quieres es eso, sí.
A lo mejor,
aunque
digo,
no necesite.
Claro, para estar en interacción con las personas.
Claro.
¿Qué estás leyendo? ¿Qué te importa? Vete a la verga. Cosas bonitas ocurren en las bibliotecas públicas. Un abrazo grande. Sí, por favor, un poco de silencio porque estamos a los gritos. Escúcheme, con un sonido de celular que vio puro agudo y medio.
Ajá.
Y la gente está
por
leyendo.
Favor.
Por favor, un poco de silencio. Un abrazo para el Juanse de Santa Rosa, la Pampa Argentina.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, con ustedes llega el bisiniestro de Medellín, de Bravo, Veracruz.
¿Cómo está, bisiniestro?
Cosmi Carnales, ¿cómo dicen que les va?
¿Qué hizo, güey?
Yo aquí reportándome después de escuchar en episodios anteriores a la querida Robbins.
Sí.
Y su anécdota sobre el correcaminos.
Pip.
Bueno, eso me dio pauta para venir a comentarles un detalle más de mi señor padre, el trailero Pachuco Bailador. Yo pensé que iba a venir usted con una anécdota porque usted, bisiniestro, al andar tanto en bicicleta, lo habrán perseguido todo tipo de animalitos.
Sí, ¿no?
Usted debe tener muchas anécdotas con perros seguidores.
Sí, que sé.
Y tuve la fantasía de que lo siguió un correcaminos en algún momento.
Sí.
Para picotearle los tobillos.
Claro, claro.
Pero no, esta es una anécdota de mi jefe, mi padre, el trailero Pachuco Bailador. Él fue trailero por más de 30 años y en aquellos tiempos de carreteras, los 70, los 80, el medio de comunicación en el transporte era la banda civil.
Claro.
Sí, la banda civil, no imaginen, bombos, tubas y trona, papá, papá. No.
¿Y qué pasaba? Le dejaba el mensaje cantado.
Y esta banda civil le viene a decir, señor trailero, le traemos una nota. No, no, era un aparato fundamental,
claro,
que traían todos los transportistas para saludarse, platicar, como la banda policial, que tampoco es una banda, sí está la banda policial musical,
no,
pero bueno, para comunicarse,
taxis.
Claro, claro.
Sí.
Y entonces se comunicaban, decían, bueno, en tal carretera, está el retén, no sé qué, bueno, pásele por aquí, dónde está ella, ya. Información muy fundamental para todos los transportistas, y entonces platicaban por ahí, también hacían chistoretes, se conocían y así, platicar sobre todo, comunicar las condiciones de la carretera, sobre accidentes, retenes, clima, etcétera, etcétera. Cada trailero en este caso se presentaba con su 1028, que se referían a su nickname. El de mi padre era nada más y nada menos que el enemigo marca Acme del Correcaminos, que en sus tiempos se llamaba Rufo Veloz, que ya nos estamos muchos los simpsonianos nos estamos acordando de un capítulo especial, sí, ¿no? Del Buen Rojo y cuando Homero va de trailero y demás. Bueno, que ya después cambiaría su nombre en México a Willy el Coyote. Claro, porque el coyote del Correcaminos se llama Willy.
Ajá.
Es cierto, güey. Yo, o sea, es un dato que tengo, pero no lo tengo presente constantemente.
No,
es verdad.
Terminé diciendo el Coyote.
No, es el Coyote, claro. Sí. El Correcaminos no le conozco nombre.
Ajá.
Pero el Coyote es Willy.
Debería tener nombre.
Y el Correcaminos, seguramente. Ajá. Bueno, hasta aquí un recuerdo más de mi padre y quiero despedirme con una frase más de su florido léxico. ¡Chinga tu madre! Bueno, en un bote pa' que suene, con un cohete pa' que suba y en abonos pa' que le dure. Así era toda la poética,
claro.
Como para no.
Sí que sí.
Un abrazo grande y bonito recuerdo. Un abrazo grande. Los abrazos cabrones, dice el Siniestro de Medellín del Bravo Veracruz.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, llega con ustedes Carlos el Pedorro de Querétaro, México.
¿Cómo está, Carlos?
Hola, amigos míos.
¿Qué
¿Cómo
es,
están? Wey? Bueno, aquí en la parada e intersección de los trenes, en mi niñez, la bicicleta fue parte crucial de mi vida. En la mía también, Carlos.
Sí.
No puedo imaginar mi infancia sin un balón de fútbol y sin la bicicleta.
Ajá.
Todo lo demás, bueno, luego por supuesto llegaron los discos, llegó la música, llegaron otras inquietudes, pero sí, la calle, básicamente, cuando así. Entonces,
yo el balón no lo pelé mucho, pero la bici sí.
Pero la bici sí, ¿verdad?
Sí, a huevo.
Claro, a huevo. La bici sí, era conocer el mundo, se conocía en bicicleta. Bueno, y entonces, en mi niñez, la bicicleta fue parte crucial de mi vida, ya que yo lo que estoy pensando una cosa,
ajá,
yo lo que siempre quise tener y tuve, pero por un momento muy, porque no es una cosa que tenga uno, sino es más popular, lo voy a expresar, el carrito a rulemanes, ese carro que se hacía justamente con rulemanes y se aventaba uno por situaciones. Es más de chavo de pavimento eso, porque en los sitios de tierra y eso sí se podía, pero bueno, no tanto con rulemanes, sino con un carro más de ruedas y demás. No sé, le digo por qué nadie lo tenía o era una cosa más de grupos.
Sí.
Siempre aparecía uno, pero era como que en el barrio habían armado, ¿no?
Entre
todos lo habíamos hecho o alguna cosa así. Tengo vagos recuerdos de eso. Se ve que un fin de semana se jugó con eso.
Sí que sí.
Y se rompió alguien la madre y se volvió a la bicicleta o algo así. Pero sí, era un entretenimiento arduo ese. Bueno, en mi niñez la bicicleta fue parte crucial de mi vida, ya que estoy imaginando a los niños paseños, por ejemplo, jugando con esa madre en todos los lugares donde hay barrancas pronunciadas, inclinaciones del terreno pronunciadas. Eso es como que, olvídalo, ese es el Checo Pérez, se asusta si se sube ahí. Bueno, la cuestión es que ya en el pueblo donde crecí era el transporte por excelencia la bicicleta, pueblo bicicletero, como diría nuestra politóloga de cafetería. La cuestión es que se usaba para todo, para hacer los mandados, para ir con la pandilla, para pasear, para echar desmadre, para ir de compras, para lo que sea, para ir al tianguis. Yo recorría por caminos de terracería como 3 kilómetros para llegar al rancho de mi abuelo. Me encantaba pasar por charcos llenos de lodo, atascarme, salpicarme bien a la verga, llegar hecho desmadre. Me sentía como un protagonista de esas películas de exploradores o como las motocicletas enduro, ¿no?
Sí.
Así, bueno, me pasó de todo con la bici. Desde que la piel de mi pierna se atoró en la estrella con la cadena hasta caer por un hueco donde estaban colocando el drenaje. Y todos,
¡ay,
muchachos, cuidado! No lo perdimos de casualidad al Carlos el Pedorro. Mis padres me habían regalado una bicicleta de cambios y querían averiguar su velocidad. Así que con los cuates de la cuadra organizábamos competencias de rampas.
Sí que sí.
Bueno, y me preparé desde lo alto de la calle, pues tenía una gran pendiente, esa como las que hablabas, pirata. Así que, bueno, y empecé a pedalear como loco, haciendo los cambios y sentía sentía como si hubiese pulsado un botón de nitro.
Sí.
Me sentía Monique Hughes con el nitro. Sí, sí. Avanzaba a una velocidad de supersónicas a medida que el piñón iba soltando velocidades para más. Bueno, solo que no consideré que las ruedas de mi bicicleta eran más delgadas. Así que al momento de pasar por la improvisada rampa de madera, no pude maniobrar y, bueno, en mi mente aún recuerdo cómo salí proyectado. Fue una proyección de mí mismo, como si hubiera volado realmente. Luego todo fue confuso, solo recuerdo que me llevaban cargando a mi casa, yo balbuceaba cosas, como diciendo, mi bici nueva, mi bicicleta, yo eché los cambios y creo que iba, sí, cállate. No pierdes, cuando hablas pierdes más sangre, me decían, síguelo. Bueno, pensaba que me la estaban robando o algo así, claro, me la estaban cuidando mis cuates ahí en el barrio, me respaldaba, pero bueno, en fin, quien fuera niño. Les mando un gran abrazo. Postdata, estoy desintegrando a Liz, ella es una gran bajista. Bueno, Liz, si eres Lisbeth o como sea, te queremos aquí como Liz Bass, ¿no?
Claro,
está bueno. Así que ya, Liz, te queremos por aquí. Liz, tenemos chingamadral de Lises por aquí por en caso, afortunadamente, pero Liz Bass sería una sola. Lo dejamos ahí el nickname, si te piache, si te gusta, ven y preséntate con el Liz Bass. Qué bonito. Su amigo Carlos el Pedorro, abrazo grande para Carlos el Pedorro de Querétaro, México. Damas, caballeros, llega con ustedes el tenista encabronado de Zapopa.
¿Cómo está, tenista?
Iba rompiendo raquetas, aventando pelotas, porque está encabronado. Pero bueno,
¿está encabronado porque está con Campanita?
No, porque vive encabronado. Ah. Porque el tenista le pelea todos los puntos. Dice, fue fleje.
Pero
ahora está con Campanita. Ajá. Vayan y si quieren, jueguense un dobles o algo así.
Interesante.
Un mini campeonato ahí en Zapopan. Un abrazo para el tenista encabronado. Se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Sí, güey! ¡Está toda la banda!
¡Y brindamos!
¡Hala!
¡Brindamos por Monique Hughes, por el Superca, por el Mojado Desintegrado, por el Pisto de New York, por Sarita Tragedias de Monterrey, por el Biciniestro, por Cindy Caramelo, por el Wari, por Emanuel Oblong, por la novia esposa, por el Cimarrón de Golden Colorado, por la Eus, por el Caballero Cruz, por el Trapo, por el Trapito, por el Trapazo, por el Doctor Ozzy, por el así nos despedimos por aquí, aprovecha para ponerme sus muertos por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo nativa.
Nativa.
Americana.
Nativa americana.
Indígena.
Indígena nativa americana.
Sí, reunida en un lago.
Órale.
Ah, como en Pátzcuaro, Michoacán, güey.
Oh, en Pátzcuaro, el día del aborigen americano se celebra exactamente el día de hoy. 19 de abril de cada año. Día del aborigen americano. Y según la recomendación sugerida, es el viene por el primer congreso indigenista interamericano realizado ese día en 1940. Miren ustedes, en Pátzcuaro, estado de Michoacán, México. El bonito Michoacán, el bonito lago de Pátzcuaro. La convocatoria al congreso la realizó Lázaro Cárdenas, presidente mexicano aquel entonces, durante su mandato como presidente de México. Participaron delegaciones oficiales de los países integrantes de la Unión Panamericana y de algunos grupos indígenas. El objetivo del congreso fue analizar la situación de los indígenas y encontrar puntos en común para poder enfrentar las adversidades. A partir de ese congreso, se planteó eso en 1940, miren el tiempo. A partir de ese congreso se fundó el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en México, dependiente de la Organización de Estados Americanos. Y hoy es su día, así que hoy es el Día del Aborigen Americano, justamente por aquel congreso que se realizó en 1940 de la mano de Lázaro Cárdenas en Pátzcuaro, Michoacán. Damas y caballeros, también hay una particularidad. Hoy es el día del sensibilizador. Y usted dice, ¿qué pedo? ¿Qué es una máquina sensibilizadora? Te conectan, es como los toques, pero te sensibiliza, nada más, ¿qué pedo? No, el sensibilizador es el captador de socios en la vía pública de las organizaciones no gubernamentales. Muchas veces les habrá pasado que un chavo o una chava dice, ¿escucharon hablar de Médicos Sin Fronteras? Póngale. Lo que realizamos. Ajá. O de, no sé, o de, mire, pertenecemos a una organización que reúne fondos para sanar perritos, para los niños pobres de Biafra, para la chingada. Ajá. Bueno, esas son organizaciones no gubernamentales. Claro, claro. Bueno, Greenpeace. Sí. Y ustedes se habrán topado con esa banda. Ajá. Esa banda de son chavos y chavas son sensibilizadores.
Wow.
Te sensibilizan. Ajá. Los que estamos muertos por dentro tienen una tarea muy ardua todos ellos para sensibilizarnos, pero bueno, ahí están y hoy es su día. Ajá. Así que no es que van a tener el día libre, van a estar chambeando seguramente tratando de sensibilizar a sociedades sobre lo que hacen sus organizaciones no gubernamentales, pero sepan que si se topan con uno hoy le pueden decir feliz día. Seguramente le van a decir, ¿de qué, pariente? Hoy es tu día, es el día del captador de socios, del sensibilizador, de así. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el psicólogo bajista.
Psicólogo.
Abrazo grande, carnalito. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.